Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, que comienza la aventura de fin de semana. Te estábamos esperando todos los del equipo. Te saluda Cristina López Schlichting al micrófono. Y si estás ahí, aturdido un poco por el frío exterior, envuelto como un gusanillo en tus sábanas y tus edredones, nos metemos contigo en la cama y te transmitimos lo que acontece en el mundo entero. Primero, ese accidente de Verona, terrible accidente con 16 muertos, casi todos adolescentes, niños, jóvenes. Hablaremos largamente con Eva Fernández de lo que ha pasado. Igual que hablaremos con ella de cómo han salido los que han podido salvarse en el Hotel de los Apeninos bajo esa tremenda avalancha de nieve. Un atentado también horrible con una veintena de muertos en Pakistán vuelve a recordarnos que el islamismo integrista está en todas partes. Pero nuestra mirada, desde la tarde de ayer con Expósito pasando por Colmenarejo y llegando a la madrugada, está necesariamente en los Estados Unidos porque el mundo tiene nuevo emperador. Indudablemente la nación más poderosa de la Tierra, cada vez que se incorpora con una nueva presidencia a la historia, cambia la nuestra. Y el problema de Donald Trump, al que vamos a oír jurar su cardo, es que se entiende demasiado bien lo que dice. Vamos a oír el momento del juramento.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Que Dios me ayude. Felicidades, señor presidente. Ahí está. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Ya no es solo un candidato, no es alguien en carrera, no es alguien que ha ganado las elecciones. En estos momentos ostenta el poder. Y el problema, lo decía antes, es que se le entiende demasiado bien. Y su discurso enardece a las masas. Si leemos algunos de los párrafos de la intervención de la toma de posesión del presidente americano, nos dan ganas de ponernos en pie y entonar el Barras y Estrellas. Vamos a hacer la prueba, porque mucha gente habla del discurso, que por cierto no es nada largo, y lo puedes leer en internet, pero lo mejor es analizarlo de cerca. Dice, una nación existe para servir a sus ciudadanos. Los americanos quieren buenas escuelas para sus hijos, vecindarios seguros para sus familias y buenos trabajos para ellos. Son solo exigencias razonables de gente de bien. Pero para muchos de nuestros ciudadanos ha existido una realidad distinta. Madres e hijos estaban atrapados en la pobreza de nuestras ciudades. Había fábricas oxidadas y cerradas por todo el paisaje de la nación. Un sistema educativo lleno de dinero, pero que abandona a nuestros jóvenes estudiantes y los deja sin conocimiento. Y crímenes de bandas y drogas que han robado muchas vidas y mucho potencial a nuestro país. Y termina. Durante décadas hemos enriquecido la industria extranjera a expensas de la americana. Hemos subsidiado a los ejércitos de otros países mientras permitíamos el triste agotamiento de nuestros militares. Hemos defendido las fronteras de otras naciones y rechazado defender las nuestras. Y ahí va la propuesta de Donald Trump. Dice en el discurso, tenemos que proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que hacen nuestros productos, roban nuestras empresas y destruyen nuestros empleos. Vamos a construir carreteras, autopistas, puentes, aeropuertos, túneles, ferrocarriles a lo largo de nuestra maravillosa nación. Haremos que nuestros ciudadanos vuelvan a trabajar y reconstruyan el país con mano de obra estadounidense. ¿Qué español no se apuntaría a esto? ¿Qué portugués? ¿Qué británico? ¿Qué alemán? Y sin embargo, está plagado este discurso de medias verdades. Estados Unidos, para empezar, no ha hecho guerras ajenas. Ha hecho exactamente las guerras que quería hacer, las que convenían a sus intereses económicos y políticos. Y a veces, porque no siempre se acierta, ha propiciado con ello importantes desastres. Entre otras cosas, la brutal ola inmigracional que se está produciendo ahora mismo en Europa. Eso sí, las guerras serán siempre en otros países. Estados Unidos, en segundo lugar, no solo ha importado, ha usado el mundo entero de mercado de exportación y muy especialmente toda América Latina. Es verdad que la deslocalización ha propiciado que muchas fábricas se estableciesen fuera, en Asia o en América, en Europa, y que el dinero ganado ha ido, como siempre, pues sobre todo a una élite. Pero nadie puede parar el hecho de que India o China están surgiendo con una potente clase media por fin. Y digo por fin porque ningún país tiene por qué permanecer eternamente en la miseria. Y es imposible que millones y millones de jóvenes que trabajan más por menos dinero sean detenidos en su avance. Sencillamente, nuestros hijos tienen que ponerse a su altura y competir. ¿De verdad cree Trump que el americano va a comprar un colador americano más caro, o un grifo, o un espejo, que otro más barato que venga del extranjero? Eso no funciona así. La globalización es un hecho porque el mundo ha cambiado y existe Internet, y existen los aviones que abrazan la Tierra, y los jóvenes estudian en Columbia, pero viven en Tokio, y conocen el mundo entero. Los intereses se cruzan y los esfuerzos han de hacerlo también. Trump sencillamente se ofrece como salvador de todos los males y miente, porque por mucho muro que monte, no va a poder parar la globalización. Su discurso contra la casta de Washington es el que yo escuché a Syriza en Grecia, cuando los de la izquierda podemita griega clamaban contra los hombres de negocios de Bruselas. Y no funciona. El discurso enardecedor recuerda aquí a la autarquía del franquismo. El mismo lenguaje grandilocuente, la misma idea del extranjero como enemigo, proteccionismo y aislacionismo. Y ya sabemos que eso conduce a la pobreza. Y el discurso contra la casta de Washington y el pueblo que llega al poder nos recuerda demasiado populismos que aquí en España también están pidiendo entrar. Y concretamente, ¿por qué no decirlo?, el discurso de Podemos. Vamos a escuchar a Juan Fierro, que nos va a hacer un recorrido en lo que pasó ayer y en la toma de posesión del nuevo presidente. Juan Fierro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Donald Trump es ya el presidente número 45 de los Estados Unidos y comenzó su presidencia repitiendo sus argumentos de la campaña electoral. América primero, una América unida, una América imparable. El presidente Trump repetía en su primer discurso, tras su juramento, los argumentos de esa campaña electoral.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Desde hoy en adelante, decía Trump, va a ser solo América primero, América primero. Trump afirmaba que quería acabar con la carnicería, con la sangría americana. Hemos hecho a otros países ricos, mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se ha disipado sobre el horizonte. El nuevo presidente afirmaba también que iba a recuperar puestos de trabajo, las fronteras y la riqueza, todo con dos simples reglas.
We will follow two simple rules: buy American and hire American.
Dos simples reglas, decía Trump: comprar americano, contratar americano. Trump afirmaba que la transferencia de poderes ha ido más allá de la transferencia de un presidente a otro.
Because today we are not merely transferring.
Hoy, decía Trump, no solo transferimos el poder de una administración a otra, de un partido a otro. Transferimos el poder de Washington a vosotros, el pueblo.
To you, the people.
Todo va a cambiar ahora, decía varias veces el nuevo presidente, que afirmaba que iba a reforzar todas las alianzas existentes y que iba a crear alianzas nuevas. Trump insistía en que erradicaría al Estado Islámico de la faz de la tierra. Se ha terminado, concluía el nuevo presidente, el tiempo de las palabras vacías y ha llegado el momento de actuar.
Claro, esto tiene otro aspecto, porque imagínate ver todo esto desde México, desde el lado en el que van a construir el muro. María Berza, desde Tijuana, nos cuenta la repercusión que todo esto, la toma de posesión, el discurso de Trump, ha tenido en tiempo real en México. Buenos días, María Berza.
Hola, buenos días, Cristina. Tijuana, la ciudad donde algunos ganaron bastante dinero al apostar por Donald Trump, pagaban cuatro veces más a los que creyeron que él iba a ganar, asimilaba de forma distinta el discurso de investidura del nuevo presidente. Los intelectuales y académicos, como el fundador del Colegio Frontera Norte, Jorge Bustamante, estaban muy preocupados.
Nunca habíamos tenido una retórica antimexicana con la intensidad y al nivel de gobierno de Estados Unidos hacia México.
Algo parecido decía el antropólogo Víctor Clark.
los primeros que vamos a subir los efectos en México somos los fronterizos, porque somos la primera línea de defensa con Estados Unidos. ¿Qué efectos? Pues ya todos estamos previendo que va a haber una guerra comercial intensa. ¿Que vamos a ser los perdedores? Sí, porque tenemos una relación tan asimétrica con el imperio.
Entre los migrantes, el miedo era el sentimiento más generalizado, aunque había excepciones como la de Wilmer, un haitiano cuyos amigos en Florida habían votado por el republicano.
El nuevo presidente de Estados Unidos, tengo confianza porque nosotros podemos colaborar con el nuevo presidente. Porque bastante haitiano votando nuevo presidente a Florida.
Excepciones al margen, México espera sin saber de dónde vendrá el primer golpe y convencido de que su gobierno, en el que solo confía un 12%, no les ayudará.
Bueno, hay muchas cosas que desgranar. Por ejemplo, ¿quién es este Trump? ¿Cómo se comporta en familia? ¿Cómo trabaja? ¿Es un hombre responsable? Esto ya nos diría mucho de lo que va a ocurrir. También queremos saber por qué le entienden tan bien en América, por qué no lo entienden fuera. Y queremos saber lo que nos va a pasar a nosotros cuando esto empiece a rodar. Para explicarnos todas estas cosas, están con nosotros dos hombres bien interesantes. Don José Antonio Gurpegui, al que ya hemos tenido alguna vez en el programa, en fin de semana, es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días, don José Antonio.
Hola, Cristina, buenos días.
Tire fuerte del micrófono.
Encantado de estar por primera vez en el estudio, efectivamente. He estado contigo otras veces en tu programa, pero no en directo.
Siempre por teléfono. Un placer. Y también está con nosotros un periodista que escucháis habitualmente con mi gitano, con Carlos Herrera, don Javier Fernández Arribas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Vamos un segundito a la publicidad y enseguida vamos a desgranar todos estos conocimientos ocultos que nos traen estos dos caballeros.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No se te ocurra.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, lomos de atún al corte por 14,99 el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
También en hipercor.es.
¿Quieres la solución para siempre a los problemas de la cal del agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Noelia Teruel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Masical es un dispositivo antical, Cristina, el más vendido en nuestro país para eliminar la cal acumulada con el paso del tiempo por donde va pasando el agua en nuestra casa o negocio. Para notar muchas ventajas como sentir el cuerpo más hidratado, sin picor después del baño y también para mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos que sufren menos averías y duran más tiempo.
¿Cómo se instala Masical y qué garantías dais?
Bueno, se coloca sin obras en un minutito nada más. De hecho, lo hace el propio usuario. Garantía de funcionamiento de por vida. Está fabricado con componentes que no se averían. Un año de prueba para que usted lo compruebe y lo disfrute. Y es ideal para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas altamente duras.
¿Dónde podemos conseguir Masical, Noelia, y cuál es su precio?
Pues a través de nuestra página web, masical.es, y también a través del teléfono de Masical, 902-107-109, y este fin de semana con una promoción que merece la pena, 3x1. Atención, solamente hoy y mañana, 3 Masical al precio de 1,99€ y gastos de envío gratis si nos dice durante la próxima hora que es oyente COPE.
Pues os recuerdo el teléfono, 902-107-109. Masical, llama ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Es Estamos en fin de semana de la cadena COPE. Estás en fin de semana, muy bienvenido. Si te incorporas ahora, si sigues en la cama, no te levantes. Hace un frío morrocotudo y nosotros te vamos a explicar todo lo que pasa afuera. Estoy en el estudio con José Antonio Gurpedi, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin, y con Javier Fernández Arribas, periodista, y estamos asistiendo embobados y sorprendidos a la toma de posesión de un presidente ciertamente pintoresco. Javier, tú estabas comentando que te llama la atención que un empresario, ¿cómo era aquello que era interesante?
No, hombre, que un multimillonario, supuestamente multimillonario, magnate, desde la Quinta Avenida vaya a redimir y vaya a ser el salvador de los más empobrecidos de los Estados Unidos. Aquí no hay una revolución en plan el pueblo se levanta ante las injusticias y la mala distribución de la riqueza, ¿no? Ahí desde la Quinta Avenida un señor que maneja muy bien el discurso por sus 14 años al frente de un programa de televisión, tiene un discurso directo, claro, que la gente entiende y es producto de una crisis económica que ha empobrecido a una clase media muy numerosa en los Estados Unidos. Y lo que él ha hecho ha sido inteligente a la hora de plantear la campaña electoral. Se ha olvidado de las costas, la este y la oeste, que sabía que las tenía perdidas, y se ha ido a los estados industriales y de la siderurgia, etcétera, que han sufrido el paro, que han sufrido la reducción de salarios, que han sufrido la deslocalización, y les ha dicho: oiga, ustedes antes han votado demócrata, pero ahora quien les va a recuperar el salario y el nivel de vida soy yo. Y con ese discurso ha ganado estados fundamentales como Michigan, como Wisconsin, como Ohio, como Pensilvania, luego, por supuesto, Florida, y es el presidente. Y el discurso de ayer fue un discurso a los que le han votado. O sea, la solemnidad, el protocolo, el Capitolio, todo eso a él le importa muy poquito, porque él se dirige a la gente que le ha votado, que es lo que le interesa.
¿Cómo lo ves tú, José Antonio?
Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, sobre todo esa puntualización de supuesto millonario, ¿no? Efectivamente es millonario, tiene mucho dinero, pero no es oro todo lo que reluce. Hay por ahí unos pasivos muy importantes, no es oro todo lo que...
Yo soy de los que piensa que él inició la carrera para potenciar su marca y luego ha llegado demasiado lejos. Y él mismo se
lo esperaba. Hay mucha gente que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Hay algunos análisis que van por ahí, que ni él mismo se creía que pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y que fundamentalmente se trataba más bien de, sobre todo en los inicios, cuando absolutamente, bueno, no voy a decir nadie porque alguien había por ahí, pero todos los analistas, tanto en Estados Unidos como que nos dedicamos a esto aquí en España, pues pensábamos que no pasaría probablemente de marzo a abril en las primarias republicanas, ¿no? Y bueno, ya vemos a dónde ha llegado. Fue un discurso que, bueno, mucha gente ha calificado de decepcionante. A mí no me parece en absoluto
decepcionante.
A mí tampoco.
Estoy de acuerdo contigo.
A mí no me parece decepcionante. Él ha hecho su discurso, el discurso que tenía
enormemente
que hacer.
Eficaz.
Muy eficaz.
Por eso lo he querido leer yo.
Para su gente, efectivamente. Y Trump ha sido Trump. Yo creo que lo que ocurre es que estamos siempre esperando que Trump no sea Trump. Por ejemplo, en la rueda de prensa del otro día, de hace una semana o 10 días, cuando esperábamos que fuera algo distinto, que tal vez, bueno, pues atemperara un poco su discurso, no lo hizo, y aquí exactamente igual. Se ha dirigido a su gente con su lenguaje, un lenguaje muy simple, con unas ideas muy básicas. Totalmente de acuerdo, Cristina, en el editorial, cuando has hablado de las verdades a medias que ha dicho. Fue un discurso plagado, efectivamente, de verdades a medias, o de medias verdades, o de una visión de la realidad norteamericana muy sesgada y muy
interesada. Lo que se llama demagogia.
Totalmente, un lenguaje demagógico y totalmente hueco vacío, porque dices, ¿qué es lo que dijo? No dijo nada. Realmente no dijo nada, es decir, dijo, pues bueno, pues vamos a ser todos buenos, somos americanos, yo tal vez con lo único que cambiaría, la famosa frase, que es la que más se ha repetido, de America First, yo casi diría que se podría cambiar por America Only, porque no habló absolutamente
América
de nada más.
América solo.
Solo América, ¿no? No América primero, sino solo América, ¿no? No hubo, por ejemplo, ninguna que normalmente, pues otros presidentes, tienen siempre algún tipo de referencia histórica, llegan a la famosa ciudad en la montaña de los puritanos, o a Lincoln, o a presidentes que les han precedido, que pueden dar una pista, esos referentes por donde puede ir de los 4 años de mandato. No hubo ningún tipo de referencia, no hubo ninguna referencia a sus aliados, no hubo ninguna referencia a ninguna concesión absolutamente a nada, con un lenguaje incluso casi me atrevería a decir que impropio de un discurso presidencial, utilizando que con Estados Unidos se ha hecho una carnicería, sí, o que les han robado, o sea, cosas de esas.
Es que, José Antonio, Trump es Trump.
Trump es Trump.
Entonces, quien piense que yo en algún momento he llegado a pensar, bueno, cuando llegue al poder, cuando se siente en el despacho oval de la Casa Blanca, el poder podrá temperarle o podrá modelarlo, yo estoy ahora mismo bastante dudoso de que eso se pueda producir, sobre todo porque él empezó el discurso a puñetazo limpio con el establishment, o sea, lo que, oiga, vengo aquí y vengo a devolver el poder al pueblo porque ustedes han estado protegiéndose,
sí,
a sí mismo.
Es contra el discurso contra la casta.
Y oiga, ¿y usted de dónde sale?
Por eso es muy importante, así como en otros presidentes no era tan relevante, quiero decir que la identidad personal de Obama o de Bush hijo no nos ha interesado tanto, analizar cómo es la personalidad de este hombre, porque de ello va a depender buena parte de nuestro destino. Ayer estaba Ferran Fontal con Expósito, es un socio español de Donald Trump, que hablaba, por ejemplo, de su personalidad, y así lo describía.
Tiene un comportamiento muy muy similar a lo que vemos. Él es una persona familiar, tiene hijos con sus tres mujeres. Todos están a su alrededor. Es una persona en el one-to-one agradable, simpática, tiene sus toques de humor con doble y triple sentido. Es una persona que se exige a sí mismo más que a los demás. Es una persona firme, con rigor, con seriedad y de cumplir prácticamente todo aquello que dice.
Es una persona que se exige mucho y se exige hasta el extremo, como, en fin, me recuerda a algunos perfiles, por ejemplo el de Fraga, cuando hablaban de que era el primero en estar en los ministerios y en los trabajos de tal modo que aterrorizaba al resto. Me acuerdo cuando me lo contaba Gaby Cisneros, porque era imposible seguir su ritmo de trabajo. Verdaderamente es casi un adicto al trabajo.
Es bastante adicto al trabajo. Yo creo que es un hobby. Y se lo ha inculcado a sus hijos. Hay alguna anécdota, pues él vive evidentemente en el Trump Tower, donde tienen la oficina. Pues había quedado con sus hijos, llamó a las 4 de la mañana. ¿Dónde estáis, etcétera? ¿Estamos en la oficina? Pues no, el que estaba en la oficina era él, ¿no? Él se exige mucho a sí mismo y exige mucho a sus hijos y se lo ha inculcado.
Dice, ¿cómo que estáis en la oficina? En la oficina estoy yo a las 4 de la mañana, José Antonio.
Sí.
Bueno, ahora sí.
O sea, que es un tipo con una enorme capacidad ejecutiva.
Sí, es alguien con una realmente una capacidad de trabajo increíble. Si me permites, Cristina, quisiera sobre el discurso comentar algo que está pasando desapercibido. Y es las palabras que posteriormente dijo Obama. Algo también muy inusual sobre lo que estabas diciendo al finalizar tu anterior intervención, que decías sobre que va contra el establishment, vamos a defender al pueblo, etcétera. Fue algo muy, muy inusual. Es decir, cuando un presidente abandona la Casa Blanca, se va donde sea y se acabó.
Se despide a Dios
y no se vuelve a escuchar de él en bastante tiempo. Obama tardó minutos en hablar en la base de St. Andrews, donde tomaba el avión para irse a California de vacaciones. Se dirigió a la gente, a sus colaboradores más íntimos. Y fue muy llamativo porque en un discurso muy breve un poco tiró por tierra, o en buena parte tiró por tierra, todo el discurso de aceptación de Donald Trump, porque vino a decir que, bueno, que no puede Donald Trump arrogarse el papel de soy el salvador del pueblo y yo sí trabajo para el pueblo y para la gente. Lo que vino a decir Obama es, con un lenguaje mucho más sutil y mucho más depurado que el de Donald Trump, eso es lo que hemos hecho todos, eso es lo que he hecho yo. Y también habló del ejército, ¿no? Es decir, vino a decir en cierta forma que no puede Donald Trump arrogarse competencias o aspectos que es lo que han hecho incluso todos los presidentes y
sí,
es lo que hizo
mal que
él,
bien,
¿no?
Pues todos han intentado servir al pueblo,
es decir,
claro,
un poco,
con más
además,
o menor
sin utilizar
torpeza.
La palabra demagogo, pero diciendo este discurso ha sido una...
Obama está especialmente dolido con Donald Trump. Además, el primer decreto que firmó ayer fue la exigencia al Congreso de empezar la derogación del Obamacare, de lo que es el Sistema Nacional de Salud que creó Obama, que lo creó a medias de lo que él pretendía, pero bueno, cubre a 20 millones de norteamericanos que antes no estaban cubiertos, y él en ese decreto insta a la Cámara a buscar un sistema que sea libre, que no lleve cargas para los ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, lo ideal de la muerte. Vamos a ver, porque esos 20 millones de personas que ahora están cubiertos con el sistema de salud, con el seguro de salud, a ver cómo lo sustituye. Pero ese era el legado de Obama para la historia, y cuando estuvieron en la Casa Blanca juntos, Trump prometió que iba a preservarlo, sobre todo en gran parte de sus aspectos, y lo primero que ha hecho es tirar por tierra. Sí,
una última cuestión quería preguntar antes de despedir y ir al corte, porque tenemos muchos asuntos que ofrecer a nuestros oyentes, que es esta pelea entre los dos presidentes que ha afeado mucho la transición. Además, los dos son un poco cínicos, porque ayer decía Trump, estamos agradecidos al presidente Obama y a la primera dama Michelle Obama por su gran ayuda a lo largo de toda esta transición, han sido magníficos, gracias. Y a su vez Obama ha hecho una carrera contra el tiempo en los últimos días de su reinado para sacar adelante montones de medidas que no había hecho previamente, y las manifestaciones se suceden por todo el país apoyadas por todos unos lobbies de apoyo del propio presidente Obama. O sea, ahí hay un enfrentamiento que yo creo no ha sido muy frecuente en la historia de Estados Unidos.
Sí, efectivamente fue muy llamativo a lo que te has referido, ese comentario de agradecimiento. Me imagino que tal vez la única concesión a la cortesía que Obama, yo seguí la toma de posesión obviamente en directo, que Obama fue el único momento en que asintió. No se sacó mucho Obama, que dicho sea de paso, te tuvo, sobre todo después tenía cara de circunstancias después de haber escuchado obviamente lo que había escuchado. Y efectivamente el traspaso de poder, que normalmente suele ser siempre una cosa casi medio formal, parece ser, por lo que he ido siguiendo, que no ha ido o no ha discurrido según lo que normalmente ha sido un cambio de administración, que en Estados Unidos es un cambio
¿y
de
en qué sentido?
No, en torno a dificultades que hayan podido poner. Todo ha estado también muy enturbiado con el tema de los famosos emails, de las famosas filtraciones de los correos electrónicos del Partido Demócrata, y también con los nombramientos. Se ha juntado todo un poco. Entonces las dos administraciones no han llegado. Editoriales de periódicos norteamericanos lo mencionaban casi a diario, los problemas que estaban teniendo los dos equipos. Vaya. En esa transición que normalmente siempre es muy muy pacífica. El cambio de presidente en Estados Unidos siempre se ha entendido como algo muy natural. Por lo general coincidía muchas veces los 8 años de un partido con 8 años de otro partido. Es decir, desde Bush padre y Carter por los demócratas y Bush padre por los republicanos han sido los únicos que estuvieron un mandato, pero normalmente se cumplen los dos mandatos, y normalmente también, sobre todo en la época más moderna, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se ha cumplido el que a los 8 años demócratas de una administración demócrata ha seguido una administración republicana y viceversa, ¿no? Entonces algo que está muy establecido, que rueda, que está muy engrasado. Sin embargo, ahora parece ser que no ha sido así.
Y ha sido más por la agresividad de los nuevos ejecutivos con respecto a la anterior administración, o por la resistencia de la anterior administración a soltar el poder.
No me atrevo a
contestarte
eso, Cristina, ya. No sé. ¿Qué ha habido problemas?
No, Cristina, yo en absoluto, como resistencia a soltar el poder, eso es inimaginable. En Estados Unidos nadie se aferra, lo único que las formas y eso de gobernar a base de tweets en Twitter, con lo que ha hecho Donald Trump, ha envenenado mucho las relaciones. Lo que ocurre además es que ahora mismo ha habido muchos altos cargos de la era Obama que van a permanecer varios días, y ya veremos si no es bastante tiempo, más a unos 50, 60 altos cargos, porque este señor no ha preparado, no tiene. Ayer firmó al secretario de Defensa y al secretario de Seguridad Nacional, pero por ejemplo, el secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, sigue siendo un subsecretario que estaba con Obama. O sea que ahí hay una improvisación en lo que ha sido el traspaso del poder, porque Trump, con esas audiencias en la Trump Tower, no ha logrado componer un equipo todavía, y ya ha tomado posesión, ¿no?
Bueno, pues la siguiente noticia nos llega también de los Estados Unidos. Es ciertamente sorprendente. Una muchacha desapareció hace 18 años, secuestrada en el hospital. Su madre, desesperada, la buscó. No hubo manera de encontrar ese bebé. 18 años después ha aparecido. las pruebas de ADN sí lo han certificado. Os podéis imaginar la alegría de la madre al saber que esto era así y encontrarse de nuevo con esta chica. Os lo vamos a contar. Muchísimas gracias a nuestros analistas políticos. Gracias por acompañarnos aquí en COPE el sábado. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Encantada.
Pues encantado de haber estado en los estudios.
Y a Javier Fernández Arribas, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Te escucharemos otra vez con Carlos Herrera. Hasta ahora mismo.
Encantado.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Tantas idas y venidas, miles de kilómetros para llegar a convertirte en lo que eres hoy. Y es que tu vida es un gran trayecto, y nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo. Por eso en la Dirección General de Tráfico ponemos a tu disposición información del tráfico en tiempo real. De tu vehículo, de tus puntos del carnet, resultados de exámenes online, itinerarios seguros, dirección electrónica vial y como bici y seguridad para peatones y ciclistas. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Paco, tu hamburguesa!
¡Guayú! Si no entiendes nada, es que aún no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com. ¡Guayú! La leyenda.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por lo primero en este fin de semana trepidante que empezamos ahora contigo, ya sabes, sábados y domingos, vamos a ver cómo están el tráfico y el tiempo porque se marcha el anticiclón, pero sigue haciendo mucho frío, mucha lluvia, mucho viento. Vamos primero a la DGT, allí está Anselmo Mancebo. Muy buenos días.
Muy buenos días, afortunadamente va remitiendo el temporal, ya no hay ninguna carretera cortada en la red principal. Y tan solo cadenas en Castellón, en la Nacional 232 en Morella. Además, se ha restringido el tráfico a los vehículos pesados en Teruel, en la Nacional 420 en Mezquita de Jarque, en la Nacional 234 en San Agustín y en la Nacional 232 en Valdealgorfa. Estos son los únicos problemas que quedan ya en la red principal. En la secundaria hay numerosos puntos difíciles, especialmente en la provincia de Castellón, porque se han producido dos accidentes que cortan la CV235 en Teresa hasta la zona de Sacañet, y en Montanejos también está cortada la CV20 hasta Puebla de Arenoso por accidentes, insistimos, y además ha caído un cable sobre la vía en la CV245 en la zona de Altura, por lo tanto también está cortada esta calzada. Atención hoy a la lluvia, el levante y a la niebla que está afectando a la A6 a Lugo Capital y a la A4 en Córdoba, y también hay niebla en algunos otros puntos de Andalucía, de modo que muchísima precaución. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nos libramos de la nieve, sube la cota hasta los 1000 metros, pero no del frío. Jorge Olcina, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, a pesar de ello, seguiremos en invierno.
Sí, sí, es decir, estamos en plena época invernal, todavía no hemos llegado al centro del invierno y es normal que se produzcan este tipo de situaciones. También es verdad que lo que hemos vivido en zonas de España, especialmente del sureste, ahora se está desplazando hacia el litoral norte del Mediterráneo, bueno, pues es un poquito extraordinario, ¿no? Hacía muchos años que no se registraban nevadas tan importantes, lluvias tan intensas en centro de invierno. Bueno, y quizás ese ha sido el mayor protagonismo del temporal, de frío.
Bueno, perdona, ¿cómo ha sido nevar por tu tierra, por Alicante? Bueno, porque hacía más de 100 años que no nevaba en Denia o en Torrevieja.
Sí, efectivamente, ¿no? Se recuerda por aquí la famosa nevada de las Navidades del año 26, de 1926, y está sin haber llegado a esos niveles, ni mucho menos, pero bueno, ha vuelto a recuperar ese elemento que para aquí es un poco mágico, ¿no? Porque se ve muy pocas veces y a lo largo de la vida de la persona y cuando nieva, y sobre todo en las ciudades, y más especialmente a nivel de mar, pues es un acontecimiento, es verdad.
¿Y qué va a pasar esta semana?
Pues mira, Cristina, sigue el tiempo revuelto en el Mediterráneo. Esta situación de inestabilidad realmente ha sido lo que llamaríamos una gota fría de invierno, lo que ha provocado todo esto. Va a seguir al menos hasta el miércoles afectando a las Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, con precipitaciones, con viento que está soplando muy fuerte. Este fin de semana, tanto hoy sábado como mañana domingo, todo el litoral mediterráneo está en alerta por oleajes importantes porque la borrasca está favoreciendo estos vientos tan intensos. Y como digo, hasta el miércoles el panorama en esta parte de España va a ser pues muy similar, ¿no? Con chaparrones, con viento, con nevadas en cotas no tan bajas, pero sí a partir de 800, de 1000 metros, y por tanto las zonas de montaña de esta mitad este de España se van a ver de nuevo afectadas por las precipitaciones en forma de nieve. En el resto, bueno, pues sigue esta situación anticiclónica, no es un anticiclón muy potente, es un anticiclón frío de lo que llamamos de invierno, que está provocando, como vemos, pues temperaturas bajas o muy bajas a primeras horas de la mañana, especialmente en el centro peninsular, y las mañanas que vemos el sol, pero que vemos que tampoco calienta mucho, ¿no? Es un sol de invierno, como decimos, con esa masa de aire fría que la tenemos sobre nosotros y que va a seguir provocando a lo largo de esta próxima semana un tiempo muy similar, ¿no? Por tanto, seguimos bajo el parámetro de frío. La semana que entra, pues la vamos a caracterizar también como una semana de frío. Inestable en la mitad mediterránea o en la fachada mediterránea y más estable, soleada, pero en fin, pues nada de calor ni mucho menos en el resto peninsular. Canarias se queda al margen de todo esto con un tiempo pues excelente como ya han tenido estos días pasados, que tampoco se han enterado del temporal.
Las Islas Afortunadas. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Jairo es un joven de Sevilla. Es transportista y la ola de frío le ha pillado trabajando en Pamplona con 8 grados bajo cero.
¿Y le parecía que hacía mucho frío en la calle o realmente dentro de la cabina no le llegaba?
Hacía frío. Había en el portal dos pingüinos quemando un palé.
Quemando un palé.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Solo este sábado 21, en los talleres Motortown del Corte Inglés, te descontamos el importe del IVA en todos los neumáticos de las marcas Pirelli y Bridgestone. Y como siempre, te ofrecemos una financiación a tu medida. Talleres Motortown del Corte Inglés, tu taller de confianza. Condiciones solo para Península y Baleares.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dieciocho años de calvario. Eso es lo que ha vivido un matrimonio desde el día en el que nació su hija Camilla en un hospital de Jacksonville, en Florida, Estados Unidos. La recién nacida fue secuestrada, al parecer por una enfermera, Gloria Williams, a las pocas horas de nacer. Puso la excusa de que tenía que examinarlo porque tenía fiebre. La familia, los Mowgli, jamás supieron nada más de su hija. Nunca perdieron la esperanza. Aparecieron en varias ocasiones en la tele pidiendo que se les devolviera la niña y nada. La policía había recibido en las últimas dos décadas cerca de 2.500 pistas sobre el caso, pero no les llevó a ningún lado. Cuando finalmente llegó la información para resolver el caso. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió una pista anónima después de la que la propia secuestrada le contara a un amigo que había descubierto, fíjate ya, a los 18 años, que había sido un bebé secuestrado. 18 años después, efectivamente, la familia Mowgli ha recuperado a su hija. El sheriff Mike Williams es el jefe de la investigación.
Estamos hablando con todas las personas que podemos para hacer una fotografía de lo que pudo suceder hace 18 años.
Las pruebas de ADN han confirmado la identidad de la niña y su relación con los padres biológicos. Sin embargo, Camilla había cambiado su nombre. Se ha criado como Alexis, con una supuesta madre que la quería y que la ha criado bajo secreto.
Desde hace dos meses empezó a sospechar que podía estar relacionada con este caso de alguna manera. Sin embargo, ahora tiene mucha información que procesar, tiene mucho que pensar. No puedo ni imaginarlo.
Precisamente se da la paradoja de que la niña, o la joven, porque ya tiene 18 años, Camilla, o Alexis, como la llamaba la madre putativa, o la madre, la madrastra, ha defendido a su captora. Porque para ella era una madre. Es consciente de que ha cometido algo gravísimo, pero repite que ha sido buena con ella.
Por ese único error me ha dado todo lo que he necesitado, lo que he querido, pero sobre todo he tenido amor. Entiendo que lo que hizo estuvo mal, pero pido que no se la encierre y tiren la llave. Sé que lo que hizo fue horrible, pero me ha querido durante los últimos 18 años. Ha cuidado de mí todos estos años.
Qué cosas, ¿eh? La vida de la muchacha se ha desarrollado bajo el nombre, insisto, de Alexis, sin conocer que podía tener una familia distinta.
No digo que no hubieran sido buenos padres, no estoy diciendo eso en absoluto. Simplemente hubiera sido una vida diferente. Saber que tengo otra familia solo me influye en que tengo mucho más amor.
Camilla, la niña, o la chica, explica que no es tan sencillo dar la espalda a quien te ha cuidado durante 18 años y que se siente obligada a defender a esta señora porque para ella su captora siempre seguirá siendo su madre.
Te sientes obligado a protegerles en cualquier circunstancia. No puedes decir, vale, hizo algo mal y voy a olvidarme de ella. No es tan fácil. Siempre la querré.
Madre mía. La verdadera familia, o la familia biológica, está deseando pasar tiempo con ella y al fin y al cabo pues conocerla a fondo, porque encontrarse ya se han encontrado, creo que ha sido emocionantísimo. Como explica Craig, su padre biológico, está deseando aprovechar al máximo esta nueva oportunidad.
Es difícil vivir esto, tener que lidiar con ello. Tratamos de procesar estos últimos 18 años y va a ser complicado que todo funcione de nuevo. Pero no puedo aguantar más para conocerla. No puedo esperar más.
Los vecinos y amigos de la secuestradora, de la madre madrastra, aún no comprenden que haya podido suceder todo. Aseguran que parecía una buena familia y no conciben que Gloria hubiese podido secuestrar un bebé y sobre todo que Alexis Camilla, porque no se sabe cuál es de los dos nombres es el suyo ya, no fuese su hija real. Un pensamiento que ha afectado especialmente a la otra gran víctima del suceso, su supuesto padre. Charles Manigo, que así se llama este padrastro, desconocía el rapto del bebé. Su entonces novia le dijo que había tenido una niña y que era suya. Él no dudó de su palabra. No se planteó hacer test alguno de ADN y simplemente la ha querido siempre, como a su hija. Ahora siente la desesperación de un padre al que han arrebatado a su pequeña. Así lo explicaba en la ABC.
La persona a la que llamaba papá durante los últimos 18 años no era su padre. Lo último que me dijo el viernes fue, papá, te quiero, a pesar de que sabía lo que estaba sucediendo. Sigue siendo mi hija, eso no va a cambiar, es el amor de mi vida, mi hija.
Madre mía, qué cosas. En fin, vamos a ver cómo se resuelve porque aquí hay un montón de dolor. La supuesta felicidad de la captora, Gloria, pues ha provocado la desesperación de una falsa hija por su familia ficticia y real, la desesperación de un padre que no lo era, la agonía de otra familia en busca de su hija durante 18 años. Tremendo, verdaderamente. En cualquier caso, la alegría de la madre biológica al saber que esta niña estaba viva ha sido indescriptible, así lo han recogido los medios norteamericanos, y vamos a ver si se puede triangular una relación, aunque es difícil que la secuestradora no responda ante la justicia de una cosa tan grave.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera.
Los monos, que comen menos, pero mucho menos, ¿eh? Que comen poquito, muy poquito. Ganan años de vida y retrasan la aparición de enfermedades asociadas a la edad. Es un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison realizado en 2009 que, sin embargo, ha sido negado por el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, que establecía que parte del estudio, a su juicio, no tenía razón. Nosotros queremos saber cuál de los dos es importante. Al final, ambos equipos decidieron unir sus fuerzas para trabajar en esos experimentos, y las nuevas conclusiones publicadas en la revista Nature Communications son definitivas. Comer menos prolonga la vida y la hace más saludable. No hablamos de comer, fíjate, equilibrado, que también, sano, que también. No hablamos de comer moderadamente, que también. Hablamos de comer muy poco. Y la cuestión es que los monos que fueron comedidos, que comieron con mesura en Wisconsin, vivieron entre 2 y 3 años, un 10% más que la media, que se sitúa en los 26 años de edad. Estamos hablando de que, bueno, un sujeto de 100 años humano podría vivir 110 años. Y retrasaron la aparición del cáncer, la diabetes o los trastornos cardiovasculares. Vamos a ver qué nos dice Esteban Pérez Almeida, nuestro director médico. Muy buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina. Hara Hashibu.
¿Eso qué es?
Hara Hashibu, ya lo decían los chinos en la medicina china ancestral. Comer menos es bueno para la salud.
Y... ¡Ah! Mira, o sea, que a ti te hashibu. Sonaba esto.
Claro, claro, claro. Ya lo decían ellos, y después hace, pues, a final del siglo pasado, 1990 y algo, pues ya los científicos se pusieron manos a la obra y vieron qué es lo que pasaban con los ratones y el hara hashibu, el comer menos. Y vieron cómo los ratones que comían menos vivían más. Comían aproximadamente un 20-30% menos de calorías. Pero como los científicos tenían que seguir enredando en sus laboratorios, los ratones vivían un par de años, dijeron, vamos a ver, a buscar algo en donde investigar y que ese animalico viva menos. Y se fueron a una mosca, la Drosophila melanogaster, fíjate tú qué nombre, que vivía unas pocas semanas, y comprobaron que también. Esta mosquita, cuando comía menos, vivía más. Bueno, pues aquello se fue quedando ahí, se hizo investigaciones con los gusanos, y la conclusión, y lo teníamos claro en el mundo de la gerontología y de la geriatría, comer menos podía alargar la vida. Lo importante es que también llegamos a saber qué había que comer de menos, y eso es lo que vamos...
Eso te iba a decir yo, porque a mí esto me tiene preocupadísima.
A mí esto que...
Yo le decía que a Carlos tome... el otro día, la consecuencia es que hay que comer nah.
No.
¿Cómo de poco debemos comer?
Tu audiencia que tome ya apuntes, que coja ese bolígrafo y ese papel, porque le vamos a decir algo más. Entonces, ese comer menos se vio que era importante, y se vio que era importante porque cuando comías menos estabas protegiendo la mitocondria, que es en donde está toda la energía de la célula. Bien, hicieron otra investigación y dijeron, bueno, comer menos de todo o comer menos de algo. Y se dieron cuenta de que la clave de todo esto estaba en una cosa que es el sulfuro de hidrógeno, y que ese sulfuro de hidrógeno con él tenía que ver mucho la metionina, un aminoácido. Total, ya sabemos qué es comer menos, y sabemos que comer menos de qué. ¿Qué es lo que habría que añadirle ahora a esta investigación? Que estoy seguro que van a ir los tiros por ahí, segurísimo, porque después de todo este lío con los ratones, las moscas y demás, nos faltaba ver lo que pasaba con nuestros primos los monos, y ahí fue cuando se pusieron en marcha estos dos equipos, uno de Wisconsin, el otro del Instituto Nacional del Envejecimiento. No tenían las cosas claras, había una gran disparidad, y dijeron, vamos a empezar de cero, que es lo que hay que hacer en ciencia, los dos juntitos, y al empezar de cero, los dos juntitos, vieron como efectivamente comiendo menos estos monos vivían más.
¿Pero cuánto de menos?
Bien, pues vamos a decirte cuánto de menos y vamos a decir de qué.
Eso.
De menos habrá que comer en torno a un 20-30% de calorías menos al día. Si comías,
o sea, quitar un tercio del plato.
Si comías 1000, pues te vas a 700 o a 800. Lo importante de esto es que no tienes que comer menos desde que naces, sino que se ha visto, y ojo aquí todos los que estamos ahora en ese baby boom, puedes empezar a hacerlo con 50 años y vas a poder vivir más. Entonces, reduce un poquito la ingesta, pero ¿de qué? Que es lo importante. Hablaba antes de ese aminoácido de la metionina, y entonces lo que tienes que intentar es reducir pelín más de los alimentos de origen animal. Es decir, yo no te voy a decir que no comas carne porque hay que comer carne, ni te voy a decir que no comas pescado porque hay que comer pescado, ni los huevos pues porque sí, los productos lácteos, pero intenta reducir, que por ahí van los tiros sí o sí.
O sea, hay que comer como más cereales y más verduras.
Sí, señora.
Y más fruta.
Sí, señora. Fíjate lo que hemos evolucionado desde el Harajashibu de los chinos hasta ahora.
Bueno. O sea, la restricción calórica y la restricción incluso de cantidad de alimento afecta
al
envejecimiento. Es una cosa que...
Sin
¿Y hay diferencia entre las mujeres y los hombres?
Bueno, parece que las mujeres se pueden favorecer más de esto. Desde luego las ratitas se favorecían más que los ratones. Entonces, o las monitas más que los monos. Entonces, pues sí, las mujeres sería aún más recomendable esto que estoy comentando. Entre otras cosas, porque las mujeres, no olvidemos, pues con los embarazos, partos y demás, tienen más desgaste que el varón,
aunque después viven más.
Sí,
luego por otro lado el estudio dice que las hembras parecen ser menos vulnerables a la obesidad.
Más.
No, pero que por otro lado las mujeres se duelen menos de la obesidad.
Sí, porque al final con esto pasa como con lo general en la mujer también. Dice, fuerte, mala salud de hierro tiene.
Ah.
Sí, las mujeres viven más, consumen más fármacos y también tienen algunas dolencias de más.
Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias. Nada, consecuencia, hay que comer te lo digo yo.
No, mujer, no, que te mueres. Poquito menos.
En la siguiente hora tenemos a Javier Sierra desquiciado porque los Estados Unidos, a raíz del traspaso presidencial, han desclasificado miles de documentos sobre avistamientos de ovnis. Así que imagínate lo que nos va a contar. Está de los nervios.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.